Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco nombra obispos auxiliares de Madrid a los sacerdotes Vicente Martín y José Antonio Álvarez. Y el grupo terrorista Hamás lanza varios cohetes desde Gaza contra Sderot en el sur de Israel. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
En Nigeria, 29 cristianos son asesinados por terroristas islamistas en un ataque perpetrado durante 3 días en la diócesis de Pakishin.
Los obispos de Europa examinan la expansión de las fronteras de la Unión Europea y destacan su importancia para asegurar la paz del continente.
La Conferencia Episcopal Española hace un llamamiento para promover la defensa de la vida en el trabajo.
La Archidiócesis de Barcelona invita a celebrar la festividad de San Jorge colaborando con Cáritas Diocesana en solidaridad con los más vulnerables.
El primer ministro británico anuncia un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 580 millones de euros.
En Mali, un grupo yihadista secuestra a más de un centenar de personas.
En España, el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial envía una propuesta de renovación del órgano judicial al Congreso y al Senado.
El Banco de España calcula que hacen falta 600.000 viviendas nuevas hasta 2025.
Y en deportes, la selección española femenina de fútbol y Aitana Bonmatí son galardonadas con los premios Laureus del Deporte.
El Papa Francisco ha nombrado obispos auxiliares de Madrid a los sacerdotes Vicente Martín, en la actualidad director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española y delegado episcopal de Cáritas Española, y José Antonio Álvarez, rector del Seminario Mayor de Madrid y viceconsiliario nacional de Manos Unidas.
Con este motivo, la Archidiócesis de Madrid ha convocado una rueda de prensa presidida por su arzobispo, el cardenal José Cobo, y en la que han participado también los obispos auxiliares de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino y monseñor Jesús Vidal, y los obispos auxiliares electos, recién nombrados. En su intervención, el cardenal Cobo ha dado gracias a Dios por estos nombramientos que ha considerado como un regalo del Señor.
Doy gracias a Dios por la disponibilidad de cada uno. Doy gracias a Dios también por los retos que tenemos, grandes retos que tiene Madrid. Madrid es una gran diócesis con grandes desafíos y yo creo que tenemos también lo mejor, ¿no? Que tenemos, pues, que el Señor nos va regalando ministerios distintos, servicios distintos para ir respondiendo juntos, ¿no? Yo creo que ese es el reto que tenemos. También con una tarea que ellos también la significan, ¿no? Que es hacer las cosas de forma transversal, intercomunicándonos, ¿no? Complementándonos, diría yo.
En esta rueda de prensa, los obispos electos auxiliares de Madrid han compartido cómo han acogido este nombramiento. Por un lado, monseñor José Antonio Álvarez ha destacado su deseo de servir con la entrega de su vida. Además, ha manifestado su agradecimiento especial a la archidiócesis madrileña, en la que, como ha afirmado, ha recibido todo.
He recibido la vida, nací aquí en Madrid, he recibido, pues, también la fe. He recibido la vocación y el ministerio. Y por eso, pues, creo que también ahora asumir esta tarea es disponerme a más amar y servir a esta iglesia que peregrina en Madrid, ¿no?
El sacerdote José Antonio Álvarez nació en Madrid en 1975. Es bachiller en teología por la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Además, fue ordenado sacerdote en 2000 y tiene un máster en discernimiento vocacional y acompañamiento espiritual por el Centro de Espiritualidad San Ignacio de la Universidad Pontificia de Comillas.
Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Madrid. Entre otros cargos, ha sido vicario parroquial de Nuestra Señora de la Fuensanta, capellán universitario en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, formador del Seminario Menor y profesor del Colegio Arzobispal.
También ha sido capellán de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, secretario personal de Monseñor César Franco, como obispo auxiliar de Madrid y formador en el Seminario Mayor de esta misma archidiócesis desde 2008 a 2015. Desde 2003 es director espiritual en el movimiento Cursillos de Cristiandad y, como decíamos, desde 2015 es rector del Seminario Mayor de Madrid y viconciliario nacional de Manos Unidas.
Por otro lado, Monseñor Vicente Martín ha dado gracias a Dios por haberle llamado y haber conducido su vida. Como sacerdote de la archidiócesis de Mérida-Badajoz, ha expresado su agradecimiento a esta iglesia extremeña, que le ha acompañado a lo largo de su vocación y ministerio sacerdotal.
Hasta ahora me he sentido parte de ese presbiterio, de esa iglesia diocesana, y ahora me abro y abro el corazón para formar parte de esta nueva iglesia que el Señor me regala. Vengo de otros ámbitos. He tenido la suerte, en primer lugar, de estar en una parroquia, Nuestra Señora de las Angustias, que me ha permitido ir conociendo poquito a poco la pastoral de la Iglesia Diocesana de Madrid, algunos sacerdotes, participar en algunas acciones de los arciprestajos, del arciprestajo, en algunas acciones o celebraciones, grandes celebraciones de la Iglesia Diocesana.
El sacerdote Vicente Martín nació en la Nava de Santiago, en Badajoz, en 1969. Es bachiller en teología por el Seminario de San Antón de Mérida, Badajoz. Fue ordenado sacerdote en el año 1995 y tiene el título de maestría en doctrina social de la Iglesia por el Instituto Social León XIII y la licenciatura en teología pastoral por el Instituto Superior de Pastoral de Madrid. Su ministerio sacerdotal lo ha desempeñado en diversas parroquias de la Archidiócesis de Mérida, Badajoz.
Además, ha sido delegado diocesano de Cáritas de Mérida-Badajoz y para la vida consagrada. En el campo de la docencia, ha sido profesor de doctrina social de la Iglesia y pastoral social en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Virgen de Guadalupe.
Desde 2010 es miembro del Departamento Archidiocesano para la Doctrina Social de la Iglesia. Desde 2018 es el delegado episcopal de Cáritas Española y colabora en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias de Madrid. Además dirige el secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social desde 2020. Tal como ha anunciado el Arzobispado de Madrid, la fecha prevista para la consagración episcopal de los nuevos obispos auxiliares de esta sede será el 6 de julio en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena.
Cambiamos de asunto y les contamos que el brazo armado de Hamas, las brigadas Ezzeldin al-Qassam, han lanzado varios cohetes desde Gaza contra la localidad israelí de Sderot, donde se ha registrado un incendio en un almacén a causa del impacto de uno de ellos.
Las autoridades de Sderot han indicado que 4 de los 5 proyectiles disparados desde Gaza han sido interceptados, mientras que un quinto ha impactado un almacén sin que se hayan registrado víctimas.
Por su parte, el ejército israelí ha asegurado haber bombardeado en las últimas horas 2 posiciones de lanzamiento usadas por Hamas en el sur de Gaza y ha agregado que durante el último día ha atacado y destruido decenas de objetivos terroristas en el enclave palestino.
Mientras tanto, las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista palestino Hamas, han elevado a cerca de 34.200 los muertos por la ofensiva israelí, a los que se suman más de 480 palestinos muertos a manos de las fuerzas de Israel en ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Nos vamos al continente africano para informarles de una triste noticia. En Nigeria, 29 cristianos han sido asesinados y otros 2 han resultado heridos en un ataque perpetrado por terroristas islamistas de la etnia Fulani, que ha durado 3 días. La tragedia ha tenido lugar en la diócesis de Pangshin. Además de matar a estos 29 cristianos, los terroristas han quemado las iglesias y las casas de las aldeas de Kopnanle, Mandung, Bokos Town y el distrito de Mbar en Bokos.
Según ha informado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el director de comunicación de la diócesis de Panxin, el padre Andrew Dewan, ha comunicado que los ataques comenzaron el viernes y continuaron todo el fin de semana. A su juicio, estos asaltos están diseñados para expulsar a los propietarios de las tierras para que los extremistas musulmanes puedan tomar el control. El padre Dewan explica que esta zona está abrumadoramente poblada por cristianos. En su opinión, los atacantes militantes necesitan espacio para propagar sus creencias religiosas.
En el pasado mes de diciembre, en torno a los días de Navidad, hubo otra ola de asesinatos cuando los Fulani atacaron 26 aldeas en Bokos, cobrando la vida de más de 300 cristianos. Tras este ataque, el presidente nigeriano, Bola Tinubu, emitió un comunicado anunciando que las agencias de seguridad habían sido enviadas al área para detener a los culpables y que se habían movilizado recursos de ayuda de emergencia para los supervivientes.
Sin embargo, el director de comunicación de la diócesis de Panxin ha asegurado que no hay indicación de que se haya detenido a ninguno de los atacantes del fin de semana, de Pascua o de Navidad. A esto añade que cuando se hacen arrestos, tarde o temprano, estos atacantes son liberados. El sacerdote lamenta que el pueblo tenía la esperanza de que el gobierno los protegiera. No obstante, lamenta que no esté sucediendo.
Cambiamos de asunto. Los obispos delegados de las conferencias episcopales de la Unión Europea, congregados en Polonia para su sesión plenaria de primavera, han emitido una declaración en la que examinan la expansión de las fronteras de la Unión Europea a otras naciones.
Esta declaración conmemora el continuo acompañamiento de la Iglesia Católica en el proceso de integración europea, destacando su fundamento en valores cristianos y la importancia de la unión para asegurar la paz, la libertad y la prosperidad en el continente.
Sin embargo, los obispos reconocen que esta expansión de las fronteras trajo consigo desafíos, sobre todo en la integración de diversas culturas y realidades nacionales. En este sentido, los prelados subrayan la necesidad de desarrollar un verdadero espíritu europeo que fomente un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. Sin ello, advierten de que la confianza y la unidad dentro de la Unión Europea podrían debilitarse.
Al mismo tiempo, los obispos europeos comentan que ante los recientes conflictos, como la agresión de Rusia contra Ucrania, han generado un renovado impulso para futuras ampliaciones, especialmente hacia los Balcanes y Europa del Este, vistas no solo como necesidades geopolíticas, sino como portadoras de esperanza y de paz.
En este marco, los prelados recalcan que la adhesión a la Unión Europea es un proceso bidireccional que requiere de reformas estructurales importantes por parte de los países candidatos, así como de una preparación adecuada por parte de este organismo para integrar nuevos miembros.
Con todo, desde las conferencias episcopales de este continente afirman que una futura ampliación ofrece la oportunidad de revitalizar la idea de una Europa unida en solidaridad, adaptando las formas de gobernanza y ajustando políticas para minimizar impactos negativos, especialmente en los más vulnerables. Finalmente, los prelados invitan a una reflexión profunda sobre los valores que configuran la identidad europea, reafirmando el compromiso de la Iglesia en apoyar estos esfuerzos y promover una Europa verdaderamente unida y diversa, alegan los obispos, en línea con los principios de subsidiariedad y solidaridad práctica.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Osma, Soria, y responsable de la Pastoral del Trabajo, Monseñor Abilio Martínez, y el director de este departamento, Antonio Javier Aranda, han firmado un comunicado con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra el próximo domingo.
El lema escogido para celebrar esta jornada es «Comprometidos por la defensa de la vida en el trabajo. Nos sentimos llamados a acompañar a las víctimas». En sintonía con estas palabras desde la Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española, han comentado que desde hace tiempo vienen constatando cómo cada día pierden entre 2 y 3 vidas en el trabajo, si bien en el año pasado han experimentado un descenso de estas cifras.
Al mismo tiempo, este departamento indica que más allá de las estadísticas, les preocupa la extensión tan amplia de la falta de salud laboral y, sobre todo, las devastadoras consecuencias que esta tiene en la vida de las personas trabajadoras y de sus familias.
En este marco, la pastora del trabajo ha subrayado que el cuidado de la vida humana pasa por erradicar esta tragedia, por identificar sus causas profundas y empeñarse en eliminarlas desde todos los ángulos posibles. Por ello, sostienen que, como Iglesia, hacen un llamamiento para promover la defensa de la vida en el trabajo, denunciando la pérdida de salud y de vidas, creando conciencia en la sociedad y en las comunidades eclesiales, acompañando a las víctimas en el dolor y apoyando sus justas reivindicaciones.
En otro orden de cosas, les contamos que la Archidiócesis de Barcelona ha comunicado que, con motivo de la festividad de San Jorge, patrón de Cataluña, Caritas Diocesana ha salido a la calle para promover un mercadillo solidario, cuyos donativos serán destinados a colaborar con esta organización.
Una de las novedades de este año es el Fotomatón 360 grados, una plataforma giratoria que permite grabar vídeos en movimiento circular. Según ha explicado el Arzobispado de Barcelona, esta actividad pretende ser una metáfora del acompañamiento integral que realiza Cáritas y que tiene en cuenta todas las dimensiones de la persona, ofreciendo un acompañamiento 360 grados.
Con este motivo, la responsable de sensibilización, socios y donantes de Cáritas de Barcelona, Iciar Bravo, ha señalado que desde esta entidad trabajan para que esa solidaridad también llegue a las personas más vulnerables.
En este contexto, ha recordado que un 80% de los recursos económicos de Cáritas provienen de donativos privados y que esta solidaridad ciudadana es imprescindible para seguir dando respuesta a las más de 35.000 personas que la entidad acompaña anualmente en esta archidiócesis.
A su vez, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, con ocasión de esta fiesta de San Jorge, ha publicado una carta en la que destaca cómo los valores de este santo pueden ayudarnos a vivir con más intensidad nuestra vida cristiana.
La figura de San Jorge, el caballero, nos recuerda que ese camino no es fácil y requiere una fuerza de espíritu constante. Somos frágiles vasijas de barro. Siempre tenemos que velar para no sucumbir a las tentaciones que se nos presenten a lo largo de nuestra vida.
Por ello, el cardenal Omella ha exhortado a no desanimarnos ni perder la esperanza ante las adversidades. Y recordando que la vida cristiana es un combate permanente, ha subrayado que Jesús resucitado está con nosotros desde nuestro nacimiento y que siempre nos acompaña. El arzobispo de Barcelona ha recalcado que Él a nuestro lado es protección, alivio y estímulo para seguir avanzando.
Información internacional.
El primer ministro británico Rishi Sunak ha trasladado hoy al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el firme apoyo de Reino Unido a la defensa de Ucrania frente a la agresión rusa y ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 580 millones de euros.
La ayuda será inmediata e incluye equipos considerados por Kiev como una prioridad, entre ellos munición, defensa antiaérea y drones. Además, el Ministerio de Defensa tiene previsto el envío de 60 barcos, más de 40 vehículos y más de 1.600 misiles en el mayor lote de equipos militares enviado hasta la fecha.
Zelensky se ha mostrado agradecido por estos compromisos, incidiendo en la especial necesidad de misiles de largo alcance, de vehículos terrestres y marítimos y de munición.
Sunak ha reiterado que seguirá trabajando con otros socios internacionales para que el apoyo militar a Kiev siga aumentando en la medida en que la seguridad de Ucrania es clave para la seguridad de toda Europa.
Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha anunciado que las legaciones diplomáticas en el exterior dejarán de prestar servicios consulares a todas aquellas personas en edad de ser reclutadas.
Mientras tanto, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, al menos 9 personas, entre ellas 2 niños y 2 bebés, han resultado heridas como consecuencia de un ataque con drones de Rusia en la ciudad portuaria de Odessa, en el sur de Ucrania.
4 de los heridos son 2 menores de 12 años y 9 años de edad y 2 bebés de menos de un año. Todos se encuentran hospitalizados con lesiones moderadas.
El ataque, que se ha producido esta noche, ha dañado más de una decena de viviendas de un barrio residencial. Al menos 34 personas, entre ellas 3 niños, han sido rescatadas de entre los escombros por los equipos de emergencias.
Nos trasladamos hasta Francia. Al menos 5 migrantes han muerto y un centenar han sido rescatados frente a la costa de Vimere, en el intento de cruzar el Canal de la Mancha para llegar a Reino Unido. Los supervivientes, entre los que se encuentra una niña de 4 años en estado crítico, han sido rescatados en una operación a gran escala desplegada por los servicios de emergencia poco antes de las 9 de la mañana.
Para la búsqueda se desplegaron 3 helicópteros y embarcaciones de rescate, además de los servicios de ambulancias y decenas de bomberos de las localidades costeras de Boulogne, Calais y Dunkerque.
Hasta el momento se desconoce el número de embarcaciones de migrantes que han intentado hacerse a la mar en la noche del lunes, pero se espera un día complicado ya que las autoridades de Vimereux prevén la llegada de al menos 200 migrantes a última hora de la mañana con la intención de embarcarse debido al buen tiempo.
A mediados de enero, otros 4 migrantes murieron cerca de una playa de la misma localidad. Fue la primera tragedia de 2024 frente a las costas francesas. Estos hechos se producen después de que la Cámara de los Comunes británica respaldase al plan del gobierno de Rishi Sunak para deportar a Ruanda a solicitantes de asilo, una de las promesas conservadoras para combatir el repunte migratorio y disuadir las llegadas a través del Canal de la Mancha.
Viajamos hasta Malí. Al menos 110 personas han sido secuestradas por supuestos miembros del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, la rama de Al-Qaeda en este país africano.
El grupo de civiles fue raptado el pasado 16 de abril mientras se encontraban viajando en autobús entre los municipios de Bandiagara y de Bankass, una zona en el centro del país y que cuenta con una gran presencia del grupo terrorista, si bien esta no es la primera vez que ocurre. Malí y el resto de los países del Sahel han experimentado un recrudecimiento de la violencia, tanto yihadista de manos de las ramas de Al-Qaeda y del Estado Islámico, como de tipo intercomunitario, en medio de las denuncias sobre abusos por parte del ejército y los mercenarios desplegados por el grupo ruso Wagner.
Información nacional.
El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha remitido su propuesta de renovación del órgano judicial a los presidentes del Congreso y el Senado, llamados por la Constitución a renovar el órgano de gobierno de los jueces. Si no prospera dicha propuesta, Guilarte ha advertido que renunciará a su cargo.
En un documento de 17 páginas, Vicente Guilarte plantea un consejo compuesto por vocales sin contaminación política previa y sin peso e influencia a la hora de nombrar cargos judiciales. El presidente suplente del consejo ha afirmado que la polarización de las negociaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista es el gran obstáculo para alcanzar un acuerdo.
Guilarte recuerda las recomendaciones de la Comisión Europea haciendo ver que en los consejos de composición mixta es aconsejable que los vocales judiciales sean elegidos por sus pares. Además, subraya que no puede negarse que la elección parlamentaria ha generado graves dificultades de renovación que con la elección corporativa de los vocales judiciales no se produciría.
Por último, Guilarte considera que una vez renovado el Consejo General del Poder Judicial mediante esta fórmula, se debería proceder bajo los nuevos parámetros de objetividad al nombramiento de todas las plazas discrecionales vacantes.
Cambiemos de tema. El Banco de España calcula que hacen falta 600.000 viviendas nuevas hasta 2025, teniendo en cuenta el déficit que existe entre la creación neta de hogares y la producción de vivienda nueva. Y apunta que hay 400.000 viviendas vacías en las grandes ciudades.
En este sentido, la entidad señala que el diferencial acumulado en 2022 y 2023 entre la creación neta de hogares y la producción de vivienda nueva alcanza unas 365.000 unidades, lo que pone de manifiesto el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Además, en 2024 y 2025, las proyecciones de creación de hogares, junto con el volumen de viviendas actualmente iniciadas que se terminarán en este periodo, implicarían un déficit adicional superior a las 225.000 viviendas, según indica el Banco de España en el informe anual del mercado de la vivienda.
La entidad señala a este respecto que la contribución de la vivienda nueva a la oferta ha sido limitada, debido, entre otros factores, a la escasez de suelo finalista y de mano de obra para la construcción, al aumento de los costes de producción y a las dificultades para la adquisición y el desarrollo de nuevo suelo urbano disponible para la edificación.
De esta manera, el organismo económico apunta que la rigidez de la oferta de vivienda residencial en el corto plazo también se explica por la reducida capacidad de rehabilitación de viviendas, la falta de adecuación de las viviendas vacías a las preferencias actuales de los hogares, la incertidumbre regulatoria y el auge de usos alternativos de la vivienda, como el alquiler vacacional o el de temporada.
Seguimos hablando del Banco de España, que plantea introducir cambios en la duración de las prestaciones y subsidios de desempleo con cuantías que vayan disminuyendo y cuyo cobro pueda ser compatible con el empleo, convirtiéndose en complementos salariales.
La entidad ha publicado hoy un capítulo monográfico sobre el mercado laboral que forma parte de su informe anual, en el que señala que la tasa de protección del sistema de desempleo en España es relativamente baja en comparación con el contexto europeo, del 55% sobre el total de desempleados. Sin embargo, incide en que la tasa de sustitución de la prestación contributiva, su cuantía respecto a los ingresos previos, es relativamente alta, de entre el 60 y el 80%.
Por ello, el informe propone introducir cambios en la duración de las prestaciones o subsidios, posiblemente condicionados al ciclo económico y/o sendas decrecientes en sus cuantías, sin reducir los niveles de protección.
Asimismo, recomienda permitir que determinados subsidios o prestaciones sean compatibles con carácter temporal o permanente con el empleo, convirtiendo parte de ellos en complementos salariales cuando se encuentra un nuevo empleo, contribuyendo así a facilitar la movilidad laboral y la salida del desempleo.
Cambiamos de tema. La Guardia Civil ha desarrollado en Andalucía una operación contra el narcotráfico. Hasta el momento se han incautado de un total de 12.634 litros de combustible, se han intervenido 13 narcolanchas y 63 personas han sido detenidas.
Además, los agentes se han incautado de 634 kilos de cocaína y algo más de 12 toneladas de hachís. El objetivo de la operación Arrow es perseguir a las redes criminales que operan en el litoral andaluz, pero también en el cauce del río Guadalquivir. De la misma manera, el objetivo de estas operaciones es golpear a la logística de los narcos, quienes utilizan pequeñas embarcaciones para abastecer de combustibles y víveres a las embarcaciones de alta velocidad que permanecen durante largos periodos de tiempo en el mar, con objetivo de disminuir el riesgo de ser interceptadas.
Y les contamos también que un cabo de la Comandancia General de Ceuta, de 43 años, ha fallecido ayer en el transcurso de un ejercicio en Polonia, según ha informado el Ejército de Tierra en un comunicado.
El Ejército de Tierra ha detallado que se ha producido un accidente durante la ejecución de un ejercicio táctico con fuego real en un campo de maniobras polaco dentro de las maniobras que está desarrollando la OTAN. El cabo era padre de dos hijas y natural de Ecuador. Había ingresado como soldado en el Ejército de Tierra en 2004, siendo su actual destino el grupo de regulares 54 en Ceuta. Tenía la cruz de bronce a la constancia en el servicio y la medalla conmemorativa de la operación Balmis. Descanse en paz.
Información deportiva.
Comenzamos hablando de los premios Laureus que se entregaron anoche en una gala celebrada en el Palacio de Cibeles de Madrid y en los que la selección española femenina de fútbol y la jugadora Aitana Bonmatí fueron galardonadas con los Laureus al equipo mundial del año y la deportista mundial del año respectivamente.
Además, el tenista serbio Novak Djokovic recibió el Laureus de mejor deportista masculino y ya suma su quinto galardón tras los de los años 2012, 2015, 2016 y 2019. El premio a la revelación mundial del año fue para el jugador del Real Madrid, Jude Bellingham.
Asimismo, el premio Laureus Sport for Good, que reconoce proyectos que impulsan el deporte en comunidades menos favorecidas, fue para la Fundación Rafa Nadal, que usa el deporte y la educación para empoderar a más de 1.000 jóvenes vulnerables en España y la India.
La gimnasta estadounidense Simone Biles fue reconocida con laureles al mejor regreso del año, la joven skater australiana de 13 años, Arisa Shaw, y la tenista neerlandesa Diede de Groot se llevaron los galardones a mejor deportista mundial de acción y mejor deportista mundial con discapacidad, respectivamente.
Y en fútbol, el Inter de Milán se proclamó anoche campeón de la Serie A después de vencer al AC Milán por 1-2 en el último partido de la 33ª temporada del campeonato, un resultado que le permite alzar su 20º Scudetto.
Con su triunfo en el derbi de la Madonina, el Inter alcanza los 86 puntos y se garantiza matemáticamente el título, al contar con 17 de ventaja sobre el segundo clasificado, precisamente el Milan, a falta de solo 5 jornadas por jugarse. Con ello suceden en el palmarés al Nápoles y se coronan como el segundo equipo más laureado del campeonato doméstico italiano, con 20 Scudetto, deshaciendo el empate con sus vecinos milaneses, que tienen 19, y solo por detrás de la Juventus con 34.
Noticias autonómicas.
Nos trasladamos hasta las Baleares. Allí el rey Felipe VI pide en Palma reflexionar sobre la democracia. Nos amplía estas y otras noticias nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Buenas tardes.
Muy buenas tardes en el nombre del Señor. El rey Felipe VI ha pedido reflexionar, tras la invasión de Ucrania, sobre los valores fundamentales de la democracia, al reconocer que hoy la historia devuelve la peor de sus caras, porque la guerra ha vuelto de nuevo a las puertas de Europa. Así lo ha hecho durante su discurso de inauguración de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la Unión Europea, que se celebran entre ayer y hoy en el Palacio de la Almudaina, en Palma. Al inicio de la intervención, el rey ha dado la bienvenida a todos los asistentes, destacando el honor de inaugurar esta conferencia con la que finalizan las reuniones de la dimensión parlamentaria de la presidencia española de la Unión Europea. También ha recordado el placer y honor que supuso hacerlo en la primera sesión, celebrada en su caso en el claustro de la Real Colegiata de San Isidoro de León, mismo lugar donde en 1188 se celebraron las primeras cortes históricamente documentadas. Y en otro orden de cosas, el gobierno autónomo de las Islas Baleares facilitará a los consejos insulares la posibilidad de privatizar el servicio de inspección técnica de vehículos ITV con el objetivo de externalizar las inspecciones que en ocasiones presentan importantes retrasos. Con esta decisión se busca mejorar la eficiencia de este servicio y el gobierno autónomo cree que la gestión privada en lugar de la pública ayudará a aliviar la carga de trabajo en las inspecciones, por lo tanto pretende otorgar a los consejos insulares los medios necesarios para llevar a cabo esta medida. El Ejecutivo Autónomo pretende tener preparado el decreto en pocos días y, según algunas fuentes, el Consejo de Gobierno podrá tenerlo listo la próxima semana para luego presentarlo al Parlamento de las Islas con el fin de que sea ratificado por la Cámara Balear. En cualquier caso, al ser un decreto ley, la normativa entra en vigor tan pronto como sea aprobado por el gobierno autónomo, lo que significa que los diferentes consejos insulares podrán comenzar a trabajar en este asunto si así lo desean.
Y Baleares debe pensar en términos de productividad si quiere ser una economía sostenible. Cuéntanos, Pedro.
La presidenta del Gobierno Autónomo de las Islas Baleares, Marga Proens, ha apuntado que toma nota de las movilizaciones que se han producido este pasado sábado en Canarias contra el modelo turístico en el archipiélago y ha asegurado que el Gobierno Autónomo trabajará para traducir el crecimiento económico en bienestar. Muchos de los problemas que tiene Baleares en términos de movilidad, vivienda, mano de obra o que cada vez cuesta más traducir el crecimiento económico en bienestar, tiene que hacer que la Administración tome nota y se ponga a trabajar, ha alegado. Y cambiando de tercio, la situación de las plantillas de la Guardia Civil en Baleares, mucho más concretamente en Ibiza, sigue siendo dramática. En estos momentos serían necesarios 292 agentes para cubrir todas las plazas de la Comunidad Balear. En Ibiza solo el 50% de la plantilla está cubierta en la actualidad, según denunció JUCIL, Asociación Justicia para la Guardia Civil. Si juntamos especialidades y seguridad ciudadana, existe un agujero muy considerable. En seguridad ciudadana la situación es crónica porque una convocatoria tras otra solo se pierde personal. Este verano puede llegar a ser caótico, advirtieron. Y la noticia para recordar. La tercera edición de la Ruta 091 tomará las calles de Palma durante la mañana del próximo domingo 16 de junio. La prueba de carácter deportivo y un talante solidario cuenta con la organización de la Policía Nacional y tendrá su punto de partida y llegada ante la Jefatura Superior ubicada junto al Paseo Mallorca. Este año se trata de un acontecimiento deportivo muy especial, según remarcan los organizadores de la prueba. La Policía Nacional cumple 200 años de historia y por este motivo pretenden conseguir un récord de participantes. Para ello, la comisión responsable de los actos deportivos ha puesto en marcha toda una campaña de marketing y publicidad. El pasado viernes, un grupo de agentes se reunieron en el recién bautizado Puente de la Policía Nacional en el Paseo Mallorca, donde realizaron las fotografías para el cartel publicitario de la carrera. También aprovecharon para realizar vídeos promocionales e invitar a todos los ciudadanos a que se apunten. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Muchas gracias, Pedro, por tu información. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos pocos nubosos o despejados en amplias zonas del territorio nacional, con precipitaciones en la franja mediterránea y en puntos del norte, así como algunas nevadas en los Pirineos y en otros sistemas montañosos del norte, mientras las temperaturas siguen bajando.
Y mañana miércoles esperamos una jornada de cielos poco nubosos o despejados, como hoy, en la mayor parte de la península, con algunas lloviznas en la mitad del norte y alguna nevada en los Pirineos. Las temperaturas mañana, las mínimas se mantienen, parecidas a las de hoy, y las máximas subirán.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Marta Troyano y en los micrófonos Nicolás Ardila, José García y Mónica Martínez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.